Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.
Pero qué comienzo para este programa de La Canción por Dentro. ¿Qué le parece Mario Paz? ¿Cómo dice que le va?
Muy buenos días, Damián González Moreira, audiencia de La Canción por Dentro. Y bueno, de la manera que arrancamos, ¿cómo se me vino? En 2x4 se me vino.
Vio que no... Quise romper dos límites que tenemos. Pasamos poca música instrumental en general.
¿No? Es verdad.
Y tango... Pasamos poco tango también. Así que dije, bueno, voy a romper dos en uno.
Tiene razón, y aparte el género tango, que es tan arraigado y tan importante en nuestra cultura popular. Del Río de la Plata, por ende, de Uruguay, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Escuchábamos, tres músicos muy, muy importantes de la música nacional. Julio Frade, en piano.
El maestro Frade.
El guitarrista Mario Núñez, dejo el espacio para que usted se exprese si desea.
Núñez, y bueno, toda una institución dentro de una institución de lo que tiene que ver con ese estilo mastra de tocar la guitarra, así lo podría definir.
Un virtuoso guitarrista que acompañó a todo el mundo, ¿no? A María de la Vega,
A digamos que un creador, ¿no? Del estilo, ¿verdad?
Por supuesto, las cuerdas de oro, ¿no?
Cuerdas de oro de Núñez, que son, hay un antes y un después. De María de la Vega, ¿no? Mismo.
Claro.
Pues bien, todo lo de Alfredo, sin duda, que marcó.
Y el bajista, en este caso, Daniel Lagarde. En esta propuesta que se llamó Tango Sur Trío, y tocaban el tango Cristal, que es un tango clásico del año 40, ¿no? De los años 40, de Mariano Mores, y la música, ¿no? Y la letra de Contursi.
¿Qué le parece?
Una esquina brava esa.
Qué creadores, ¿no? Contursi, por Dios. A mí me encanta el tango, Damián González Moreira, le diré. Me encanta el tango.
Estoy al tanto que sí, ¿no? Sí. Nunca hablábamos de tango usted y yo, ni en el programa,
¿no? No. Pero me gusta muchísimo. Lo canto muy mal al tango, pero amo el tango.
Es muy difícil.
Sí, es muy difícil.
Y es un género que siendo también propio de esta zona, ¿no? De este lado del Río de la Plata, bueno, ha tenido un montón de dificultades también para desarrollarse, ¿no? Hay quienes dicen que nosotros, ¿no? He escuchado por ahí gente que dice, que amantes de tango, ¿no? Que dice, bueno, el tango se lo merecen los argentinos, porque en realidad son los que lo defienden, quienes apuestan al tango y bla, bla, bla.
Y sabe que yo estoy un poco ahí, ¿no?
Y por otro lado también se puede decir que acá hay muchas dificultades también para el desarrollo del género, ¿no? Con lo que lleva, tiene que haber músicos como bandoneonistas que...
Pero ya la historia lo dice, porque lo mismo en los arranques, los cantorazos uruguayos que tuvieron que pasar para el otro lado del río para poder trascender.
Bueno, es una cuestión del medio también, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Ahora, ¿quién le quita lo bailado a los creadores y al nivel que en proporción ha tenido Uruguay con respecto a Argentina, que sin duda no tiene mucho...
¿Y lo que es?
Tiene el tango en las calles, tiene el tango.
No, por supuesto, pero acá tenemos, por ejemplo, a grandes artistas como no me sale en este momento, que tocaba con la guitarra invertida, ¿cómo es?
¿Quién?
Usted me dejó, me sacó...
Ya le va a venir, Damián, si lo fuerza...
Mastra.
Ah, pero lo nombramos hoy, claro. Sí, claro.
Mastra, bueno, yo qué sé, Tito Cabano.
Mato Rodríguez. Ahora me tranqué yo con el autor de la Pintín Castellano, el autor de La Puñalada, por favor.
Si habrá
creadores.
¿No? Y más recientes también, ¿no? Propuestas que intentaron de algún modo fusionar el tango con música más contemporánea, como Bajo Fondo, ¿no?
Sí, y un poquito más para atrás, grandes intérpretes como Miguel Villasboa, Mauro Maqueira, o sea, grandes ejecutantes, ¿no? Ricardo Rodríguez, con grandes bandas, no al nivel capaz que del otro lado del río, que eran inmensas, pero de gran nivel también, uruguayos que pasaron para el otro lado. Mismo Panchito Nolé, que trabajó Añares en aquel viejo Canal 13, siendo el pianista de todos los tangueros argentinos que iba a cantar en vivo, ojo, y era uruguayo, Panchito. Bueno,
bien.
Si habrá, me tocó ahí ya, ni pasamos por el varón, ¿no? De las piedras.
Julio Sosa.
Claro, sí, no. Claro, tremendo, tremendo. La cantidad de uruguayos que han tenido muchísimo que ver en la historia del tango, como compositores.
Le propongo escuchar ahora a una mujer que ha tenido mucho que ver con el tango, más, digamos, segunda mitad del siglo XX, bastante avanzada, digamos. Una mujer compositora, intérprete, talentosísima.
Eladia Blázquez.
Mire, usted no está... No nos está viendo.
Yo le conozco.
Pero usted me está copiando.
Su paladar. Conozco su paladar.
Bueno, bien. Eladia Blázquez, en una canción que es, yo creo que una de sus cartas de presentación, ¿no? El corazón al sur.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me formó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando a de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur.
Eladia Blázquez.
Eladia Blázquez, poeta y cantora.
¿Qué le parece, no? Bueno, una música, una intérprete, uh-huh, una compositora que logró colar su nombre entre un medio muy, muy masculino, muy machista también, ¿no? Y está ahí al nivel de un Ferrer, de un otro uruguayo, ¿no? Claro. De un Ferrer, de un de un Discépolo, de, ¿no? Pero
sí, logró meterse. Y no era fácil porque inclusive el tango como que está dividido en dos partes, según los tangueros viejos, ¿no? Esos tangueros que defienden la ultranza el tango del 60 para atrás, ¿verdad? Y es muy difícil tangos compuestos de la década del 60 en adelante que se pudieran haber metido en la historia de como en temas emblemáticos del tango. Fue muy difícil componer tango después de esos monstruos.
Por supuesto.
Y Eladia es de las que se ha colado, digamos, de alguna manera, como creativa, y que hayan quedado, porque tangos modernos, no es que no se compuso más tango, se compusieron muchos tangos que pasaban desapercibidos ante tangos, ¿no? Uno, el tango uno, Cambalache, Nostalgia, bueno, el que quiera, que eran, son tangos, hay tanto reservorio, dijera Bocha, de material, que era muy difícil imponer un tango nuevo, un tango moderno después del 60. Esos compositores, hay muchos que quedaron por el camino, no vamos a dar nombre hoy, pero el mismo Espósito es un poco más para este lado. Y les costó mucho, había que ser un crack.
Claro, digamos, por supuesto, ¿no? Los hermanos Espósito son...
Claro, Naranjo en Flor y todos esos tangos.
Integran la parte renovadora de ese tango más clásico, ¿no?
Ahí
que,
está.
Que logra instalar...
No es fácil, ¿eh?
Otro tipo de textos y otro tipo de temáticas dentro de,
claro,
del tango, que más el tango canción, cada vez más canción, más
claro,
una influencia también de otro, de instrumentación, de aparición de Piazzolla, ¿no?
Mismo Juárez.
Bueno, uh-huh, bien. Juárez es Rubén Juárez, Rubén, ¿no?
Sí, sí.
Bueno. Yo recomiendo siempre que el que puede ver Encuentro en el Estudio, ese programa, ¿no? Con Rubén Juárez,
sí, sí.
Él con su bandoneón, ¿no? Es con su bandoneón blanco, además.
Sí, sí.
Es increíble. Son nombres que le han dado una frescura y una renovación literaria también al
innecesaria,
tango.
Quizás.
Desde el punto de vista de también la, las temáticas, ¿no? Y la, también, las imágenes.
Claro, las imágenes.
Lo que tiene que ver con la, bueno, con los recursos, ¿no?
Sí, sí.
Desde Mansi, yo diría, desde Mansi hacia en adelante.
Sí, y me quiero atrever a decir que Balada para un loco puede haber sido el punto de inflexión. Mire lo que le digo.
Bueno, sí, eso.
Que Balada para un loco es una canción que, si uno la pone en el contexto de los tangos anteriores, rompe con una cantidad de esquemas, ¿no?
Por supuesto.
Y se impone de una manera. Y de ahí, yo le diría que ahí me parece que hay un poco, aunque hubieron cosas antes, porque acaba de nombrar un autor que es anterior, pero me parece que Balada para un loco,
bueno, por supuesto,
marca ahí.
Eso es algo, digamos, como...
Es un tango canción.
Muy bueno, marcado, ¿no?
Y otra cosa,
pero permítame un segundo. Sí. Para decir algo respecto a este uh-huh. Balada para un loco, que tiene una influencia también vanguardista, ¿no? Vanguardia de la vanguardia literaria, me refiero, ¿no?
Y iba lo mismo. Y también del canto, de la interpretación actuada.
Bueno,
que tampoco
sí.
era...
La presencia también de Ferrer, ¿no?
Claro,
como
no,
el
claro.
compositor del texto, participando claro, también del recitado, ¿no? Ese personaje también
sí,
medio
sí, todo...
de un nuevo dandy
sí,
¿no?
sí.
que es Ferrer.
Y todo eso le da una frescura al tango, ¿no?
Y déjeme decirle una cosa.
Sí.
Le voy a hacer una pregunta que usted me va a decir, no tiene nada que ver.
A ver.
Pero va a ver qué tiene que ver.
A ver.
¿Usted lo tiene al Chato Arismendi?
Claro, excelente guitarrista, excelente cantor de tango y de música.
No, cantor de tango no me venga con que es cantor de tango porque él
no se ha dedicado
a cantor de tango.
Bueno, pero
ya me rompió la cuarta.
Ah, le rompí la
cuarta pared.
Vamos otra vez. Dígame, no. Si conozco a quién. Sí, Arismendi, cantante tropical. Excelente contrabajista.
Y por supuesto.
No me digas que canta tango, me mata. Nada. Me digas que canta tango el Chato porque no se lo creo.
Claro, usted porque conoce, usted tiene más noche que la luna.
Claro, yo vengo de un poco de ese ambiente y claro que lo conozco.
Pero bueno, vamos a escuchar justamente una
¿En serio canta tango?
Una versión.
Yo me lo tiré por tirar,
De el Chato Arismendi, ajá. cantante de tropical, que no. también ha grabado música folclórica, que también ha grabado tango. Y en este caso, un tango de Eladia Blasque, justamente también,
ajá.
se titula el tango Sueño de Barrilete.
Muy bien.
Desde pibe ya tenían el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de purrete ser igual que un barrilete que elevándose entre nubes con un viento de esperanzas sube y sube. Y crecí en ese mundo de ilusión. Regalé por no vender mi corazón, más la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. En amores solo tuve decepción y escuché solo mi propio corazón. Hice cuentas olvidando que la vida solo es prosa dolorida que va ahogando lo mejor y abriendo heridas. ¡Ay! ¡Ay la vida! Hoy me aferro a ese cansancio sin final. Hice trizas mi sonrisa de cristal. Cuando veo un barrilete me pregunto aquel purrete dónde está. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín.
Oh, tenía razón, mire usted, me mató.
Sueño de barrilete, que es un uh-huh. tango de Eladia Blázquez. ¿Ah? En esta ocasión, cantado por el Chato Arismendi.
Gran músico, ¿eh?
Gran músico, uh-huh. gran intérprete, ¿no? Que bueno, que en 2017 hizo esta versión, ¿no? Un disco entero de tangos disponible uh-huh. en las redes. Y bueno, aquí donde se ve también un poco la, digamos, la apertura, ¿no? de este músico que ha sabido cantar en la música tropical, sí, que sí. ha sabido cantar en el canto popular y que ha sabido cantar uh-huh. También mostrando su versatilidad en el tango.
Sí, sí, tremendo, tremendo lo que es como músico este cantorazo, ¿no? Porque es un gran intérprete en el género que sea, de esos que nombró, siempre se ha destacado, ¿no? Tremendo músico, tremenda versión, me gustó muchísimo. Y en ese disco, si no me equivoco, es el arreglador de todas las guitarras.
Luis Arismendi, ¿no? Chato Arismendi.
Luis Chato Arismendi, sí. Tremendo, tremendo, tremendo cantor. Bueno, y un swing tremendo también para otro género musical.
Una voz muy colorida también, ¿eh?
Sí, una voz con, si me apura, está con un cierto aire, pero permitido, ¿no? Y que en la calidad de su canto hasta queda bien.
Por supuesto, por la interpretación.
Claro, por el nivel interpretativo. Sí, sí, tremendo.
Y ahora le voy a proponer...
A ver.
Le voy a proponer...
Hoy me sorprendió, me mató, con esto me mató, la verdad que...
Como para cerrar
se vino inspirado.
El bloque, le propongo, bueno, empezar con un tango, o terminar con un tango, mejor dicho, uh-huh. Con texto de Jorge Luis Borges y música de Astor Piazzolla, ¿no? Del disco aquel que hicieron en conjunto, Piazzolla y Borges. Uh-huh. Se trata de, bueno, un texto titulado Jacinto Chiclana. Si ustedes se fijan, yo le pido por favor a usted, Paz, que está aquí al lado mío, que preste atención a la forma de decir las cosas que tiene Borges, ¿no? No, por ejemplo, cuando dice que alguien es capaz de no alzar la voz, no dice incapaz de alzar la voz, dice capaz de no alzar la voz, ¿no? O sea, la capacidad de ese personaje de contener su carácter, ¿no? Uh-huh. No es que sea una incapacidad para alzar la voz, ¿no? Bueno, y así se va a dar una suerte de imágenes que...
De colores, ¿no?
De colores, de con lo que tiene que ver con un, digamos, un paisaje porteño de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, digamos, el que está retratado en ese texto de Borges, uh-huh. donde Palermo no era el lugar que resulta ser hoy Palermo, ¿no?
Claro.
Más asociado ahora con un nivel económico elevado. En aquel momento
era la, muy popular.
La periferia, ¿no? Donde claro. se encontraba la gente que venía a traer arrieros, que venían a traer ganado, comerciantes, bueno, y la vida uh-huh. marginal también estaba a la vuelta,
sí, 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 sí.
a la vuelta de la esquina. La voz de este que va a interpretar esta canción, este tango, uh-huh. que en realidad no es un tango, es una milonga, es la voz de Edmundo Rivero. O sea que tenemos un encuentro interesantísimo entre Astor Piazzolla, Jorge Luis Borges y Edmundo Rivero. Jacinto Chiclana.
Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana.
Tremendo.
Edmundo Rivero interpretando Jacinto Chiclana, una canción con texto de Jorge Luis Borges y música de Astor Piazzolla.
¿Qué le parece?
Bueno, dígame qué le parece la tesitura de la voz de Edmundo Rivero.
Y bueno, Edmundo Rivero, primero que nada, un gran guitarrista que por problemas de salud tuvo que dejar de acompañarse, porque estamos hablando de Edmundo Rivero que arranca cantando y tocando a la vez, ¿no?
Claro.
Era un trovador de la milonga y del estilo. Y luego pasa a ser cantor de tango. O sea que ya arrancamos con... Que inclusive, salvando las diferencias un poco lo que pasaba con el cantante anterior, o sea, con el Chato Arismendi, que es músico además de cantor, y eso tiene, creo que tiene, en algunos casos tiene eso que ver, cuando hay mucho carisma y muchos efectos y cosas que lo aporta a veces el mismo músico, ¿no? El que se acompaña y canta a la vez, como es el caso del Chato, que es un cantor que generalmente en toda su trayectoria se ha acompañado, tanto desde el bajo, el contrabajo o la guitarra.
Claro.
Me parece que eso entrega algo, no sé, capaz que ahí...
Y en el caso de Rivero también...
En el caso de Rivero...
Tocaba muy bien la guitarra también, ¿no?
La guitarra, claro.
Pero cuando se acompañaba de la orquesta, también esa calidad interpretativa, ese color de su voz,
esa voz cubierta, ¿no?
Esa voz cubierta y como aterciopelada, ¿no?
Sí, sí.
Usted sabe... Digamos que la voz de Edmundo Rivero también tiene una explicación, digamos, biológica, incluso porque si uno mira una imagen de lo que era la cara de Edmundo Rivero, se da cuenta que de esa enorme, es como maxilares que tiene, ¿no? De como una cara muy particular, propia de de una acromegalia, ¿no? Es decir, un desarrollo desarrollo excesivo, ¿no? De exceso de hormona de crecimiento que le provoca como una separación diferente entre las cuerdas vocales que él logra, digamos, que él que tenga ahí, esa claro. voz, naturalmente esa voz, ¿no?
Y que de ahí mismo deriva el problema en sus manos.
Bueno, claro.
El hinchazón de sus manos que no le permite seguir ejecutando la guitarra. Estamos hablando del mundo Rivero, ¿no?
Pero además, déjeme decirle que la técnica, ¿no? Uh-huh. La técnica de canto. Además de, hablamos mucho de lo natural, ¿no? De la condición biológica natural, del color natural de la voz, de gozo, de la calidad interpretativa, pero la técnica, ¿no? La técnica de canto, que a veces, digamos, por el estilo y por el tipo de voz también, uh-huh, pasa un poco desapercibida. Pero cuando usted escucha a Rivero en cualquier momento, uh-huh, de su vida, cantando cualquier tango, porque los tangos que cantó y las milongas que cantó Rivero, algunos eran muy buenos y otros eran muy malos.
Claro, como todo, ¿no?
Todo lo que cantó lo hizo con una calidad técnica increíble.
Sí, escuchar Garúa por Rivero. Pero y inclusive tiene mucho que ver esto que hablábamos hoy de su calidad como músico, porque también hay una inteligencia en el tono que decide cantar, ¿no? Siempre está en un lugar donde tiene que estar. Que a veces pasa que algunos cantores que de repente caen en una... o por su historial, o cayeron en una orquesta, y de repente les daba la voz para determinado, bueno, y canto igual, y de repente eso después paga un
desgaste,
precio, ¿no? Cuando hay un músico que sabe exactamente dónde tiene que cantar, creo que era de esos, Armando Rivero. Por eso esa comodidad para cantar, parece que está en, no sé...
Claro, con soltura, mucha
soltura. Claro, mucha soltura.
Bueno, y con la misma soltura nos vamos a la pausa.
Nos vamos. Está frío.
No, nos vamos, no, a la pausa.
Está frío el mate, vamos a calentar, no sé qué hay que hacer.
¿Qué trajo el Zoom?
Tiene problema con el agua, aparte usted.
No, bueno, sí, ahora todo el mundo tiene problema, claro, con el agua, discúlpeme que le dije. Sí. Vamos a la pausa. Claro.
La canción por dentro en Uniradio.